Onda Cero Pamplona, 94.2. Más de uno Pamplona, Idoia Altadil, Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 12 y 20, con sol, con buena temperatura, de momento 26 grados en Pamplona. Comenzamos Más de uno Pamplona, viernes 18 de julio, deseando, como acaban de escuchar a Carlos Alsina, un feliz descanso. Nosotros iniciamos ya Más de uno Pamplona. Les acompañamos hasta las 2 menos cuarto en punto de la tarde. Vamos a hablar hoy de objetos perdidos, porque no se pueden imaginar todos los objetos, de lo más inverosímiles algunos, que pueden llegar hasta la oficina de objetos perdidos de Policía Municipal. Enseguida nos vamos a ir hasta allá, que nos espera nuestro compañero Javier Sobrón para contarnos todo lo que se han encontrado en las últimas semanas. Hablaremos también de calor, porque el sindicato de enfermería SATSE una vez más llama la atención acerca de la situación de calor que se está produciendo en los centros sanitarios, en los centros de salud, y de hecho han iniciado ya una recogida urgente de firmas. De modo simbólico han repartido abanicos, pero nos van a contar, lo van a escuchar enseguida, que hay habitaciones, por ejemplo, del centro hospitalario de Navarra, que alcanzan los 30 grados. Habitaciones también en el complejo de Virgen del Camino, en las que hay hasta 6 personas, con lo que esa sensación de calor todavía se incrementa más. Enseguida les contamos todos los detalles. Nos esperan también hoy en Lerín, porque vamos a charlar con el astrofísico Javier Armentia, porque en estos momentos se están celebrando allí, en esta localidad de Tierra Estella, unas jornadas bajo el título Lerín Tierra Estrella. Son unas jornadas que han crecido muchísimo en los últimos años. Participan universidades, centros de investigación, se vuelca absolutamente todo el pueblo, y es que esta localidad, fíjense, forma parte de lo que se llama la Red Mundial de Parques Estelares de Starlight de la UNESCO. Incluso en Lerín tienen el honor de haber obtenido la certificación del pueblo Starlight. Vamos a mirar al cielo, en definitiva. También tendremos un ratito para charlar con nuestro apuntador, con Víctor Iriarte, que nos va a guiar en la programación del Teatro de Olite. Se lo contábamos ayer, comienza hoy mismo, este viernes, en esta emblemática localidad, y la verdad que hay muchísimo donde elegir. Así que vamos a estar muy, muy atentos a sus recomendaciones. Y tendremos también hoy viernes tiempo para la caza, con la Asociación de Caza Navarra, con Adecana, con Carlos Irujo. Arrancamos con la actualidad. Roberto Vasco, ¿y qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Idoia? Buenas tardes.
Actualidad que no para y que nos sigue remitiendo al informe de la UCO, a informaciones que vamos conociendo y sobre todo a la presencia de Santos Cerdán en la cárcel.
Sí, y la última hora pasa porque la UCO, que ya se nos ha hecho muy familiar, sí, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha solicitado a instituciones penitenciarias que le informe sobre quiénes y cuándo visitan al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en la cárcel donde está, en Soto del Real, donde se encuentra de forma provisional desde el pasado 30 de junio como presunto cabecilla de la trama del amaño de obras del caso Coldo. La UCO pide, por ser de interés para las investigaciones, ser informada de estas visitas que reciba, a poder ser con antelación a que se produzcan. En caso de que sean imprevistas, dice que, como las llevadas a cabo por miembros del Colegio de Abogados, que se informe a la mayor brevedad posible, porque entienden que es de interés quién y cuándo se realizan o se realizarán dichas visitas, no así el contenido de las mismas, pidiendo a instituciones penitenciarias la máxima discreción. Recordamos que el Supremo envió a Cerdán a prisión provisional el pasado 30 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, al considerarle el cabecilla, como decía anteriormente, de la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, en la que también habrían participado el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Coldo García. Cerdán recurrió alegando que es víctima de una causa general y Fiscalía y las acusaciones populares que dirige el Partido Popular ya se han opuesto, y está previsto que el Tribunal Supremo celebre el próximo martes una vista de apelación para estudiar la petición de puesta en libertad. Ayer contábamos que diferentes medios hablan de un sobrecoste en las obras de Belate de 9 millones de euros, IVA incluido, y al respecto acaba de hablar la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola.
Ya solo falta que el sobrecoste de Belate lleve a tener que paralizar las obras. La gravedad de lo que rodea a las obras de Belate aumenta cada día tras el escándalo de la adjudicación y las serias sospechas de que pueda formar parte de un entramado para conseguir mordidas en obras públicas vinculado a Santos Cerdán. María Chivire sigue sin despejar las dudas y sin dar ninguna información en torno al sobrecoste que hemos conocido. ¿Cuánto tiempo va a seguir escondida?
Por cierto, que ahora mismo la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, se encuentra presidiendo un acto en la Universidad Pública de Navarra, donde se va a hacer entrega de los premios Jaime Brunet en sus tres categorías: premio internacional a la promoción de los derechos humanos, premio tesis doctorales y premio universitario.
Bueno, ayer a esta misma hora, Roberto, contábamos aquí en Más de Uno Pamplona que estábamos muy pendientes de ya una de las últimas reuniones, entiendo, en BSH.
Sí, la última reunión en principio va a ser el próximo miércoles. Y te cuento un poco de detalles, porque se va a decidir la próxima semana si la plantilla de BSH Esquiroz acepta las condiciones de la empresa y, como te digo, el miércoles trasladará la decisión a la dirección tras el preacuerdo para el ERE, donde el punto principal es que la empresa ofrece 45 días por año trabajado sin límite de años y 1.500 euros más por año a los menores de 54 años. También se contemplan prejubilaciones para trabajadores de 55 años en adelante, con la garantía del 70% del salario bruto y la prioridad para los trabajadores de entre 50 y 54 años en un posible nuevo proyecto de reindustrialización, si es que finalmente se lleva adelante. Hay que recordar que el acuerdo fue alcanzado por 12 de los 17 delegados sindicales, tanto LAB con 3 representantes como ELA con 2 se han desmarcado de este acuerdo, y si se aprueba el acuerdo, en la votación de los trabajadores supondría dejar en la calle a 609 personas, en lo que supone el mayor ERE de la historia de Navarra. Los trabajadores menores de 50 años, si cumplen todas las condiciones exigidas por la empresa, serán despedidos el 30 de noviembre y el resto el 31 de diciembre. Escuchamos a Juanjo Hermoso de Mendoza, es el presidente del comité de empresa.
Por primera vez vamos a licitar todo el...
BSH Electrodomésticos España son una gente muy rácana, han mantenido una posición intransigente en todo momento. No sé hasta qué punto se podía esperar un acuerdo de plan de acompañamiento social o una alternativa que pudiera ser generosa para los intereses de la plantilla. Y cada uno tiene una situación personal. No, yo no sé qué resultó va a arrojar el referéndum.
Y pendientes también de la actualidad de Pamplona.
Sí, porque se ha celebrado una rueda de prensa en el ayuntamiento sobre la atención a las personas sin hogar y a la gestión del alojamiento dentro del programa de alta exclusión. Vamos a escuchar al concejal delegado de Acción Social del Consistorio de Iruña, Chema Mauleón, que explicaba las novedades de este programa.
Por primera vez vamos a licitar todo el servicio de plazas en hoteles y pensiones de la ciudad. Sabéis que cuando llega la ola de frío o ante situaciones de emergencia puntual, el ayuntamiento venía concertando plazas con diferentes pensiones, hoteles de la ciudad para atender esas necesidades urgentes. Con esto hacemos por primera vez, se licita ese servicio de tal manera que garantizamos la igualdad de oportunidades, y además venía siendo un requerimiento de la Cámara de Comptos desde hace muchos años que por primera vez se hace efectivo en la ciudad. Por tanto, también ganamos claramente en transparencia, ¿no? Que por primera vez licitamos una experiencia piloto que hicimos el pasado invierno, que recordarán, abrimos un recurso, digamos, o teníamos disponible un recurso de 50 plazas adicionales para el invierno, especialmente para situaciones, digamos, de emergencia humanitaria ante una nevadas, una dana, unas inundaciones, en fin, una situación de extrema urgencia, ¿no? De extrema emergencia.
Y ayer hablabas en este mismo programa con Beatriz Huarte, secretaria general de ANAPE, la Asociación de Navarra de Pequeña Hostelería. La verdad es que nos dijo cosas muy interesantes sí, e inteligentes incluso. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es cómo te contaba que en estas fiestas de San Fermín se realizó una valoración, evidentemente, con luces y sombras y con cosas negativas que no gustan y que están cambiando.
Es positiva y en cifras de facturación estamos en datos muy similares al año anterior, también con ciertos matices. Hay una parte del día que se trabaja muy, muy bien, que son las mañanas y los mediodías, sino que la tarde-noche es lo que ya va cogiendo pues un camino que se va dirigiendo cada vez más pues al botellón.
Y mira, te voy a contar una cosa, Idoia, muy interesante, porque el 42% de las personas, 42% de las personas no sabe que puede reclamar una indemnización si su avión se retrasa más de 3 horas, según acaba de indicar una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra, Irache. Y en concreto, las compensaciones contempladas son las siguientes: 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 400 euros para vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y para otros vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros, y 600 euros para vuelos de más de 3.500 kilómetros, aunque puede reducirse a 300 euros si el retraso es entre 3 y 4 horas.
Bueno, pues tomamos buena nota, ¿eh? Porque es un dato muy, muy interesante. Deportes también, Roberto.
Así es, porque estamos pendientes de Jesús Areso, que es el nombre propio, sin duda, de las últimas horas. No va a seguir en Osasuna, eso parece claro, y parecía que iba rumbo al Athletic, los vecinos, como decía el director deportivo Braulio Vázquez, pero se ha metido el Atlético de Madrid por medio, así que hay puja entre los dos clubes rojiblancos para ver quién se lleva al lateral derecho, que como sabemos tiene sustitutos, con Rosier, que fue presentado anteayer, y también con Iker Benito, que regresa después de su cesión al Mirandés. Este fin de semana vamos a tener ciclismo en nuestras carreteras, luego te lo contará Francisco Aldunate, y ayer en el Tour de Francia a golpe de autoridad del gran favorito de Tadej Pogačar, que se impuso en la mítica cima de Otakam, pone rumbo a su cuarta victoria en la ronda gala. Es líder esloveno con 3.31 sobre Vingegaard, 4.45 sobre Remco Evenepoel, y hoy una cronoescalada preciosa de 10,9 kilómetros en Peiragudz.
Muy bien, pues ahí estaremos frente al televisor. Gracias, Roberto.
Hasta luego.
Estas y otras noticias, 2:45 aquí en el informativo, en la sintonía de Onda Cero. Nos vamos ya hasta la oficina de objetos perdidos, donde está Javier Sobrón. Adelante, Javier.
Buenos días, Idoia. Pues así es, nos encontramos en la calle Monasterio Irache número 2 con el portavoz de la Policía Municipal, Francisco Aldunate, y en este área de protección ciudadana de la Policía Municipal que pone a disposición el Ayuntamiento de Pamplona, y hay un área también aquí para poder encontrar y dejar los objetos perdidos que también hemos tenido estos días durante las fiestas de San Fermín. Y nos encontramos aquí un poco con el portavoz. Buenos días, portavoz.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal han ido las fiestas?
Bueno, el balance de las fiestas ha sido bastante positivo por nuestra parte. Como siempre decíamos y hemos comentado estos días ya en radio, positivo, pues bueno, en cuanto a números, desde luego siempre apoyando a esas personas que han sufrido alguna víctima, han sido víctimas, perdón, de algún tipo de robo, algún tipo de cosa, que bueno, que por eso nos encontramos también aquí en la Oficina de Objetos Perdidos, como bien has dicho, porque en muchas ocasiones esas víctimas de robo, pérdidas de cartera o vamos a decirlo así, bueno, pues las pueden localizar aquí en esta oficina.
¿Se llegan aquí más objetos a partir de robos o también es la gente que se ha encontrado cosas en la calle y suele venir aquí durante estos días de San Fermín para dejar cosas que se ha encontrado?
Bueno, por nuestra parte, dejar claro que, como bien has comentado, ¿vienen objetos de robo? Bueno, muchísimos sí que serán, porque aunque los encontremos en el suelo, quizás carteras o quizás incluso móviles, proceden en muchas ocasiones de estos actos vandálicos. Nosotros lo que hacemos aquí es recoger todo en esta oficina, darles el mismo trato como un objeto perdido, se informatiza, se procura avisar a todo el mundo avisable, vamos a decirlo así, porque bueno, si perdemos una cartera con documentación es muy sencillo localizar. En muchas ocasiones los móviles, pues bueno, pues tienen esa llamada de emergencia, lo cual recomendamos, ya aprovechamos para recomendar, ¿no?, que en la pantalla pues se ponga una llamada de aviso o así, y cuando los tenemos pues avisamos también. Entonces, bueno, pues el trato que se hace con todo ello es informatizar, procurar avisar a los ciudadanos de que su objeto está aquí en el caso de que se pueda, y si no, pues como bien has dicho, nos ponemos a disposición de todos los ciudadanos, en este caso ya fuera de horario de San Fermín, todas las mañanas del año de 8:30 a 2:30, pues bueno, pues para que pasen y prueben fortuna a ver si están aquí sus objetos.
Entiendo que en cuanto a carteras y móviles quizás sí que es un poco más fácil determinar que ese objeto es de una persona, pero ¿cómo se hace desde la oficina para cuando un objeto no es tan fácil de identificar que es una persona, saber que sí que es de esa persona y poder entregarle el objeto?
Como bien has comentado, si es difícil para todos, ¿eh? Entonces, lo que hacemos es almacenarlo. Imagínate que, bueno, estos Sanfermines sí que vamos a dar cuatro números y decir que, dejar constancia que, bueno, como en años anteriores se habían obtenido una cierta cantidad de objetos aquí, este año ha sido algo inferior. Hablábamos de 1.100 objetos aproximadamente, los que se han recogido, que en comparación con el año pasado, por ejemplo, es menor, la cuantía es menor, porque hablábamos de 2.000 y pico los que se recogieron el año pasado. Pero bueno, al margen de eso, decir que desde aquí, una vez que se gestionan, ya casi 400 han sido entregados a sus propietarios, 400 objetos, y otros 200, 250, pues su propietario sabe que está aquí mediante carta. Quiero decir que nos hemos puesto en contacto con ellos o mediante teléfono. Todos estos objetos se quedan aquí almacenados hasta la recogida de estos propietarios que han podido ser avisados o no. ¿Con esto qué queremos decir? Por ejemplo, hemos perdido la documentación. Antes de venir a hacer una denuncia formal en la oficina de denuncias de policía, pasar por aquí y verificar que no esté. Eso es muy importante. Evitamos pérdidas de tiempo. Y luego, al margen de que tengamos que hacer una denuncia o no, hay gente que pierde desde un paraguas, unas gafas, unas llaves, cualquier objeto que hayamos perdido en lo que es la ciudad, principalmente en la ciudad, porque así como Policía Municipal recogemos muchos objetos, también nos traen pues empresarios de TCC o transporte urbano o ciudadanos que vienen aquí a entregarlo. Entonces, bueno, como bien decimos, primero pasaríamos por la oficina de objetos perdidos, verificando que no estuviese ahí, y luego ya, si es preciso de poner una denuncia, como en el caso de documentación, la pondríamos. Indicamos que aquí, por ejemplo, la documentación está casi un año. Es mucho tiempo, pero bueno, son elementos que tampoco ocupan mucho espacio y pueden estar aquí. Tenemos documentación de muchos extranjeros como consecuencia de las fiestas que han venido aquí a visitarnos. Bueno, pues esa, la verdad es que poco trámite tiene, porque si no han venido ya a recogerlas, nosotros tenemos muy complicado para enviárselo. También tenemos elementos electrónicos, como pueden ser telefonía móvil, ordenadores. En este caso, nosotros lo mantenemos durante unos 6 meses, pero simplemente por el hecho de que, bueno, pues tienen elementos que pueden producir algún tipo de, vamos a decir, accidente o incluso incendio. Entonces, bueno, pues se hace un seguimiento de otra manera. Bicicletas, que también tenemos aquí, pues bueno, estos se llevan al departamento de grúas. Todo esto que os digo tiene un proceso, ese proceso de tiempo que llamamos, y ese proceso de que posteriormente lo que sea reutilizable se dona, vamos a decir así. Por ejemplo, en el caso de bicicletas, el ayuntamiento tiene un taller que es totalmente voluntario, el cual, bueno, pues las pone a punto. Y bueno, en este caso, el año pasado, por ejemplo, hablábamos de esa desgracia que pasó en Valencia, en la Dana. Pues bueno, pues enviaron casi 20 bicicletas ahí para gente más necesitada. Es lo que se queda aquí también para ONGs. Y un poco eso es el, vamos, por así decir, lo que se trabaja aquí, lo que se intenta hacer y transmitir al ciudadano.
Y en cuanto a los objetos que se pierden, que son de gente que no son de Pamplona, ¿hay alguna manera a través de internet de ver a ver si tu objeto está? ¿Suelen llamar por teléfono? ¿De qué manera lo gestionan?
Sí, aquí hay una atención, como bien decimos, en horario de mañana ya fuera de San Fermines, en el cual, bueno, pues indicando la persona que es, se le puede decir si ese objeto está. Volvemos a decir, hablando de una documentación, que es cosa sencilla, hablando de cosas así. Desde luego que si pregunta por un teléfono móvil que era azul, pues es muy complejo para nosotros. Ya, pues bueno, eso ya, como bien decimos. El otro día, por ejemplo, aparecía una señora que por fortuna encontró su documentación, y así mismo, y esto lo digo como algo, bueno, pues que hay ciudadanos que realmente, bueno, pues están por la labor de ser buena gente, aparecía su cartera y así mismo aparecían 2 billetes de 50 euros en su interior. O sea, es algo que, bueno, pues aquí es un poco la oficina esta, podemos decir que es una oficina sorpresa, en muchas ocasiones.
Y si yo, por ejemplo, me encuentro un objeto por la calle, ¿a dónde debo acudir? ¿Voy a la policía o vengo aquí a dejarlo? ¿De qué manera actuamos si nos encontramos algo que no es nuestro y queremos llevarlo a la policía?
Nosotros decir que, bueno, como Policía Municipal, que estamos en la calle, recogemos muchísimos objetos de los propios ciudadanos que nos entregan a nosotros personalmente. Asimismo, como bien decimos, cuando perdemos algo en el bus, pues en TCC se encargan de realizar esa gestión y traerla aquí. Pero como ciudadano nos podemos personar, entregarlo, y es más, decir que si se trata de unas cosas que tengan un valor, desde aquí se toman datos a ese ciudadano que lo ha entregado, porque bueno, quién sabe, igual dentro de unos años, si no aparece, un periodo de tiempo, pues bueno, pues él también puede incluso quedarse con ese objeto.
Sí, a ver si recuerda algún objeto o algún caso durante estos Sanfermines, o ese tipo de cosas que no suelen ser comunes y que llaman la atención, pero que imagino que durante Sanfermines se verán cosas que bueno, que serán diferentes a lo común.
Pues la verdad que este año, así como el año pasado, nos sorprendía, ¿no? La presencia de una silla de ruedas aquí, incluso algún taca-taca. Este año no tenemos que enumerar nada de eso. Pero también hacíamos mención, decíamos, una silla de ruedas, qué raro, ¿verdad?, estar aquí. Bueno, pues esos objetos curiosos que tenemos muchas veces pueden ser víctimas de un robo, como hemos hablado. Quiero decir, algún gamberro en este caso, porque si alguien coge una silla de ruedas es por hacer el mal, pues que en un momento dado pues ha salido con la silla de ruedas y la ha dejado abandonada, ¿eh? Como era el caso del año pasado, una silla eléctrica.
Y hemos visto que este año se han reducido los objetos que han llegado con respecto al año pasado. No sé si en los últimos años también se ha ido reduciendo o cómo varía ese número, cómo ha ido variando. Ese dato.
En este año incluso nos hemos quedado sorprendidos porque el año pasado hablábamos de una cifra de casi 2.800 objetos y en este año estamos hablando de 1.100, 1.200 aproximadamente. Entonces, bueno, en ese aspecto nos hemos quedado bastante sorprendidos. Se dice que la afluencia de gente ha sido más o menos igual, pero hay que dejar claro, contábamos con un fin de semana menos. Y los fines de semana es cuando realmente hay movimiento en San Fermín. Entonces vamos a valorar que es por ese motivo, ¿eh? Porque las fiestas han transcurrido de otra manera y, bueno, pues quizás haya habido menos personas en la ciudad.
¿Y los objetos que se pierden durante San Fermín se almacenan aquí? ¿Se guardan aquí durante esos seis meses, un año que estábamos hablando, depende del objeto? ¿Sí? ¿Se almacenan aquí?
Sí, así es, quedan a disposición. Y la fortuna es que queda muy organizado todo. Queda todo comprobado informáticamente y es muy sencillo el pasarse por aquí en cualquier momento, solicitar información. Y como bien digo, en muchos casos recuperar esa documentación o ese objeto. Porque si hablamos por poner algo que viene a ser lo más llamativo últimamente, teléfonos móviles, desaparición de teléfonos móviles, pérdidas de teléfonos móviles, si hemos recuperado, por ejemplo, a lo largo de esta gestión en San Fermín, es 250 móviles, decir que casi 200 se han entregado. O sea que, bueno, pues es un dato muy, muy, muy positivo.
Pues oye, muchas gracias y no sé si quiere comentarnos algo más o algún dato más que haya habido este año y si no, pues oye, muchas gracias.
Pues agradecer esta entrevista y también comentar, pues eso, volver a hacer hincapié en que si perdemos algo antes de presentar una denuncia, por ejemplo documentación como hemos dicho antes, nos pasemos por esta oficina que serán bien atendidos y bueno, igual hay fortuna.
Pues oye, muchas gracias y nada, Idoia, eso es todo lo que nos comentaba el portavoz de la policía municipal, Francisco Aldunate.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
¿Conocías Mercamueble? Ahora somos Muebles Mi Mondo. Mismo equipo, más moderno y con transporte y montaje gratis. Cumplimos un año y lo celebramos con rebajas de hasta el 60%. Seguimos siendo la tienda de muebles más grande de Navarra. Visita mimohondo.com con miles de muebles. Muebles Mi Mondo. Carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizoay. Antiguo Mercamueble.
El calor extremo en los centros sanitarios de Navarra es lo que ha motivado que el sindicato de enfermería SATSE haya iniciado una recogida de firmas para exigir soluciones. Yosune Silanes es la delegada de atención primaria en el sindicato SATSE. Yosune, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo decís clarísimo, solución urgente porque estamos hablando de un calor extremo en hospitales y en centros de salud de Navarra. ¿Cuál es la situación ahora mismo?
Pues esto no es nuevo, o sea, un año más estamos poniendo el foco en que las altas temperaturas que se sufren en algunas plantas de los hospitales y centros de salud de Navarra, pues es insoportable, ¿no? Y es un problema estructural crónico que se repite cada verano sin que la administración esté tomando medidas eficaces.
Habéis recabado muchos testimonios, yo creo que quien más quien menos tiene alguna persona, algún familiar, algún conocido que está sufriendo, padeciendo esta situación. Cuéntanos, Yosune, cuáles son los testimonios que habéis recabado, porque hablamos de temperaturas superiores a los 30 grados, por ejemplo, en una habitación del hospital.
Eso es, sí. O sea, hemos estado recorriendo el hospital y, pues bueno, tomamos incluso fotos, ¿no? Los profesionales, los pacientes viven una situación insoportable debido a las altas temperaturas y la falta de climatización. Y bueno, pues por ejemplo, en la denuncia que hicimos en junio, pues pusimos ejemplos concretos como el de una enfermera que sufrió una bajada de tensión atendiendo a un paciente y al caer se fracturó la tibia del peroné.
Caramba. Y luego hablamos además también, por ejemplo, en Virgen del Camino, tres pacientes con tres acompañantes, con lo cual el calor se incrementa todavía más.
Eso es, sí, no podemos olvidar que todavía quedan plantas como pediatría, ¿no? Que hay algunas habitaciones con tres pacientes y además tienen que estar obligatoriamente acompañados porque son menores. Entonces, sí, pues están con ventiladores, con una situación que nos decían las enfermeras que es insoportable.
Uh-huh. Sí. Y luego lo complicado, supongo, que será descansar, algo tan importante para el personal, durante una guardia nocturna.
Claro, sí. O sea, eso también es algo que nos han comentado en algunas habitaciones y en algunos controles, sí.
Y luego hay otras situaciones, por ejemplo, habéis denunciado centros del área de salud de Tudela, donde ahí todavía hace más calor en muchos momentos en Pamplona, en los que hay aire acondicionado, pero no lo encienden hasta las 10:30 de la mañana.
Eso es, sí, y entonces pues es un poco por una medida de ahorrar, pero es que es insoportable el calor que aguantan, sí.
Uh-huh. Decíais que estamos hablando de un problema estructural, crónico, que se repite cada verano, y con denuncias reiteradas por parte de SATS en los últimos años, y no ha habido manera de momento de que la administración reaccione de verdad y le hinque el diente a este tema.
No, o sea, como te decía antes, pues eso, y se lleva años denunciando, pero la administración no prioriza destinar recursos a la reforma y la climatización del hospital. Entonces, pues bueno, ante esta falta de respuesta y viendo que este año pues también la ola de calor ha venido pronto y es una situación tan repetitiva, pues hemos iniciado esta campaña de recogida de firmas, pues un poco para ejercer presión y exigir medidas concretas ante este problema que se repite todos los años.
La recogida de firmas se va a llevar a cabo durante las próximas semanas, entiendo, y en diferentes centros. Si alguna persona que nos está escuchando, todos somos usuarios de los centros de salud, puede firmar.
Eso es, sí. Nosotros pues hemos estado estos días en Virgen del Camino. Ahora están mis compañeras en el centro de Príncipe Viana, ahora mismo, y también han estado en Hospital de Navarra. O sea, vamos a seguir durante estos días de verano recogiendo firmas, pues un par de semanitas o tres. Uh-huh.
Vale, exigís una serie de puntos en concreto, Josune. Cuéntanos, ¿qué es lo que exigís?
Sí, pues fundamental, agilizar los planes de reforma que están previstos. Un aumento de presupuesto y que lo tomen como una prioridad, ya que esto no es nada nuevo. Y también, pues bueno, como mientras esto es lento, porque la reforma del hospital no es tan fácil, pero hay opciones en el mercado para mejorar la situación que no sean ventiladores que lo único que hacen es remover el aire caliente, ¿no? Pues como aparatos de climatización en las plantas donde sean necesarios o en los centros de salud.
Uh-huh. También decís, y lo subrayáis además, que esto es reflejo de una mala gestión de prioridad presupuestaria. O sea, no se trataría solo de que haya más dinero, sino de que el que hay se gestione mejor.
Eso es, sí, porque a veces se está destinando el dinero a otras partidas que igual no es lo más importante en este momento. O sea, creemos que se puede priorizar mejor esas partidas presupuestarias.
Bueno, pues ojalá que haya respuesta por parte de la administración, porque estamos a mediados del mes de julio, pero queda mucho verano, me temo, y mucho calor por delante. Gracias, Josune Silanes. Recordamos que es la delegada de atención primaria en el Sindicato de Enfermería SATSE. Gracias, Josune.
Muchas gracias a ti.
En Leclerc estamos de aniversario. Hasta el 9 de agosto, celebra con nosotros y gana cada día. Regalos, bonos de compra y la oportunidad de participar en el sorteo de 2 años de compra gratis. Y además, disfruta de cientos de productos con 100% reembolsable en tu tarjeta Leclerc. Leclerc, 33 años contigo.
Ardiarana, quesería artesana de Legasa en el Valle de Vértiz. Quesos elaborados con leche cruda de nuestras propias ovejas. Un sabor inconfundible con una textura cremosa gracias a la corteza de mohos de Vértiz, que recubren nuestros quesos de las variedades curado, ahumado, tierno y Camen Vértiz. Los encontrarás con las etiquetas Vértizarana, Camicu, Isarri y Santa Leocadia. Quesos Ardiarana, medalla de oro en el último Mundial de Francia.
¿Has visto qué muebles tan bonitos se ven en Instagram? Me encantarían para mi casa.
Pues lo tienes bien fácil. En Muebles Polqué están de rebajas. Allí encuentras lo último en muebles y decoración y te asesoran súper bien.
¿Es verdad? En Muebles Polqué sí que saben crear hogares.
Las rebajas de Muebles Polqué te esperan en Polígono Mutilva, calle A y en polqué.com.
La previsión del tiempo.
26 grados hasta ahora en el centro de Pamplona, nubes y claros en un pronóstico para hoy de intervalos nubosos, sobre todo en el norte, y con nieblas y tormentas en zonas de montaña. Al final del día de hoy, las mínimas estables o en ligero ascenso, máximas en descenso, sobre todo también hoy en el norte, en la zona de montaña, viento flojo a moderado de norte y noroeste. Hoy el termómetro llegará hasta los 29 de máxima en Pamplona, los 16 de mínima en Tudela, llegarán hasta los 35. Antes de llegar en Más de Uno Pamplona a las noticias de la una del mediodía, saludamos a Iñaki Arrula del Departamento de Comunicación de Policía Foral. Buenas tardes, Iñaki.
Hola, buenas tardes.
Para saber cómo están nuestras carreteras y cómo va la seguridad vial en las últimas horas.
Bueno, pues en estas últimas horas patrullas debían de atender 3 accidentes viales. En estos precisos momentos se atiende una colisión en la Nacional 240A, sentido San Sebastián, de la que desconocemos el alcance. A lo largo de la mañana también atendíamos 2 colisiones más en Anzoain, un coche-camión, y en Allegui, en ambas, sin heridos. Uh-huh. Y doy allá hacer el repaso de las obras y las incidencias en las vías. Comentaremos que siguen las obras en la Nacional 121A, túneles de Belate y carriles cortados en Areso, autovía de Leizarán, Loiti, autovía del Pirineo, Erice de Izaizaras, autopista de Navarra, Tudela, autovía del Ebro y Caparroso Nacional 121. Ya en carreteras menores o secundarias persisten también las obras en Tafalla, Yesa, Campanas y Fitero.
Uh-huh. Atentos, estaremos entonces a estos puntos señalados. Es viernes, ¿qué resumen hacéis de las actuaciones de esta semana?
Bueno, pues una semana de relativa tranquilidad, entre comillas. Pues no sé si por el efecto por San Fermín se han abierto desde Policía Foral diligencias a 18 personas, que casi son la mitad de las que suelen ser habitualmente en una semana normal. Como decimos, por delitos o por centrarnos en los hechos ilícitos, con mujeres como víctimas, eran detenidos 7 varones, 2 en Pamplona, y en una de las detenciones, además eran testigos los propios agentes de la Policía Foral que custodian el Palacio de Navarra, pues observaban en primera persona cómo en la Plaza del Castillo, en los porches, un hombre agredía y se comportaba de manera violenta con una mujer a la que sujetaba el cuello, detenido. Más detenciones en Olloqui, Milagro, Marcilla, y en Fustiñana y Mendavia se detenían a 2 jóvenes, en estos casos, al ejercer violencia doméstica sobre sus padres. Si cambiamos de delito por agresiones contra las personas, pues uno de ellos era un miembro de seguridad que no suele ser habitual. En estos casos, era el miembro de seguridad de un local del casco viejo, tras denuncia de un cliente, se le detenía por un delito de lesiones, ya que la víctima denunciaba heridas en el rostro. Y el segundo era un menor en un centro de acogida que amenazaba de forma grave y violenta con un palo a una de las cuidadoras de las asistentas, de las educadoras, por delitos contra el patrimonio, un detenido en un supermercado de Anzoain por hurtos, otro más en esta ocasión por resistencia y desobediencia y atentado en el último día de fiestas, el 14 de madrugada, en la Plaza del Castillo. Un joven de 28 años intentaba subirse al escenario de la música en plena actuación y se resistía a la actuación de ahora identificación por parte de los agentes de forma violenta. 2 personas detenidas porque eran buscadas por diferentes juzgados en Caparroso Falces, un allanamiento de morada, un hombre detenido de 31 años en Tudela, y ya para acabar, en el bloque de la seguridad vial, tan solo, entre comillas nuevamente, 3 conductores a lo largo de la semana han sido, son investigados por delitos contra la seguridad vial, por tasas, eso sí, penales en alcohol, en Pamplona, Iza y Alsasua.
Muy bien, pues así terminamos. Gracias, Iñaki, hasta la semana que viene.
A vosotros, hasta la semana
Adiós.
Que viene.
Y tenemos ya también a Francisco Aldunate, el portavoz de Policía Municipal de Pamplona. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
Para contarnos cómo está transcurriendo la mañana aquí en nuestra ciudad, cuéntanos.
Bueno, pues comenzamos como viene siendo habitual por esas alteraciones al tráfico y comentábamos que en la calle Pablo Antoñana se continúan con las obras a la altura de Conejo Salguero, en la intersección entre Conejo Salguero y Blas de la Serna, por lo tanto la ocupación de un carril sin corte al tráfico, pero sí con paso alternativo. En la calle Aladar, también a la altura número 50, esa modificación de trazado que ya lleva varios días, pues motivado por la colocación de una autogrúa. Calle Tajonar, en el tramo comprendido entre la calle Cataluña y la calle Sadar, trabajos de poda, por lo tanto también precaución, ya que estará el personal, pues como bien decimos, jardineros, pues por la zona ocupando calzada, precaución ahí a los conductores. Calle Doctor Alexander Fleming, corte de un carril permitiendo el paso alternativo entre la calle Doctor José Alonso y la avenida San Jorge. No nos podemos olvidar de esas calles que ya las tenemos más que conocidas, de la zona de Chantrea, calle Chalar, Artajona y Echarrianaz, que están cortadas al tráfico en su totalidad. También, Idoia, queríamos hacer un apunte recordando a la ciudadanía que la Ciudadela continúa todavía cerrada y así será hasta el día 23 por motivo de limpieza de los restos pirotécnicos. Pues estos días ha habido bastante jaleo y tiene que quedar aquello más que limpio, por así decir, y seguro para los viandantes. El ascensor de la calle Santo Domingo, que une a Descalzos, también cerrado hasta final de mes. Y también queríamos comentar un par de cositas ya para mañana.
¿Sí?
Que se trata de que comenzamos ya con las vueltas ciclistas, tanto la fémina como la junior, la vuelta ciclista Pamplona, y ya para empezar mañana sábado, aunque realmente tampoco afectará mucho al tráfico en lo que es el término municipal, pero la zona de la calle de Lavazo, Sotolezcaidu, se verá un poquito afectada sobre las 17:30 horas por la salida neutralizada de esa carrera, como bien decimos, esa vuelta Pamplona fémina, que posiblemente no cause ninguna alteración, pero bueno, será momentos, es una salida neutralizada y que enseguida abandona término municipal. Y asimismo también hacer inciso en que el lunes 21 se realizarán labores de asfaltado en la avenida de Marcelo Zelaieta, cruce con Errotazar. Punto a tener en cuenta.
Efectivamente. Por lo demás, en cuanto a seguridad ciudadana, ¿algo que destacar?
Sí. Y doy ya, en cuanto a antes de seguridad ciudadana, nos vamos con el tema
cierto,
de seguridad
ciudadana. Los accidentes,
¿te parece? Eso es. Hemos atendido únicamente 11 accidentes. Digo únicamente, son muchos, ¿no? Pero bueno, pero generalmente la ciudad. Y desde que, volvemos a insistir, desde que en las calles ya son la mayoría 30 de más, el tema de las lesiones en accidentes se ha reducido muchísimo. Por lo tanto, aunque contemos gran cantidad de accidentes, porque al final es una ciudad viva, no teníamos que lamentar más que una persona que resultaba con lesiones de carácter leve, y se trataba de un hombre de 85 años, que con tan mala fortuna, cuando cruzaba un paso de peatones, fue pisado más que arrollado por una furgoneta de reparto y bueno, sufrió unas lesiones, pero de carácter leve. Y ya pasando a seguridad ciudadana, pues 80 actuaciones, mucho más bajo, por así decir, el nivel de actuaciones que ha sido, que ya, pues eso, tras estos días de San Fermín. Y decíamos que se procedía a la detención de dos personas, ambos relacionados con temas de maltrato en el ámbito familiar. Un hombre de 51 años que, bueno, se agredía a su mujer, más de manera física, porque por fortuna no llegó a producir lesiones, pero bueno, era detenido a las 9:30 horas de ayer en el barrio de San Jorge. Y otro varón también, en este caso de 55 años, que a las 19:30 horas era detenido en el mismo barrio de San Jorge por quebrantamiento de una orden de alejamiento derivado de también maltratos en el ámbito familiar. Eso era un poco lo que destacábamos.
Bueno, y queremos además también hoy terminar, Francisco, hablando sobre los robos en piscinas, porque me temo que tenemos que estar muy atentos estas semanas.
Sí, así es. Bueno, ya desde que se puso en marcha la temporada de baño este año, pues hemos recibido varias denuncias por este hecho de robos. Pues bueno, gente que tranquilamente se va a dar un baño y lo que hasta ahora, vamos a decir, que no ocurría, pues bueno, están desapareciendo bolsos, quizás sin muchos objetos de valor, pero bueno, ¿quién no lleva el móvil o quién no lleva el carné mismo de la piscina? Entonces queremos hacer una recomendación en ese aspecto. Si nos vamos a la piscina, pues siempre, siempre hay alguien al lado que nos puede dar cierta confianza, ¿no? Oye, nos proteges un poquito el bolso, o bueno, Eso ya cada uno no verá, ¿no? Pero esa recomendación, ya que aquí en la Oficina de Atención Ciudadana de Pamplona, de Policía Municipal, se están recibiendo, pero no una ni dos, sino múltiples denuncias por ese hecho.
Bueno, pues estaremos muy atentos. Entonces, muchas gracias, Francisco.
Sí, no cuesta mucho, siempre hay que tener un poquito de precaución. Y ya está, ¿qué vamos a hacer?
Eso es, estar atentos. Gracias, Francisco. Buen fin de semana. Hasta la semana que viene.
Igualmente.
Adiós.
Igualmente, adiós.
Que nos vamos, que llegamos ya a las noticias de la una del mediodía con el termómetro subiendo 26 grados y hasta ahora en Pamplona llegaremos hoy hasta los 29. Noticias y volvemos enseguida aquí en Más de Uno Pamplona.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Sexto intento del gobierno español para lograr que se hable catalán, euskera y gallego en las instituciones europeas. Sexto intento, y parece que tendrá que haber más porque en la reunión del Consejo de Asuntos Generales que se celebra en Bruselas hoy sigue habiendo mucha reticencia de los socios europeos ante las dudas jurídicas y económicas que plantea la medida. Y eso que esta vez está la presión de esa carta que han enviado a Bruselas el Lehendakari y el presidente Salvador Illa.
Yo estoy muy contento también del empeño del Gobierno de España en trasladar esto a las instituciones europeas, donde ya, por cierto, en muchas de ellas podemos hablar en catalán, en gallego o en euskera, y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para ayudar a que esto sea así, ¿no?
Desde el Partido Popular lamenta que el Gobierno esté echando el resto con este asunto y no con otros más necesarios para los ciudadanos. Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Territorial del Partido Popular, que dice que se ha vuelto a escenificar el fracaso en Europa.
Nos hemos desayunado con un nuevo fracaso internacional de Pedro Sánchez, un nuevo ridículo para España, porque por séptima vez consecutiva, pues nuestros socios comunitarios nos han dicho algo que por otro lado algunos ya sabíamos, y es que Europa no está para pagar los chantajes de nadie, mucho menos los chantajes a los que someten los socios independentistas a Pedro Sánchez.
La oficialidad de las lenguas en Europa, que es otro de los compromisos asumidos por Sánchez con independentistas catalanes y vascos. Ha dicho esta mañana la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda que confía en la comprensión de los aliados del gobierno. María Jesús Montero quiere que vean que el Ejecutivo sigue dando la batalla. Alberto Núñez Feijóo ha roto su silencio sobre el caso Montoro. No se había pronunciado sobre la imputación del exministro de Hacienda por supuestamente modificar leyes para beneficiar a empresas clientes del despacho de Montoro. Sin citar expresamente al exministro de Hacienda, Feijóo ha escrito en las redes sociales que lo que haya que investigar, que se investigue. El mantra del Partido Popular del que se hacía eco en Antena 3 el presidente de Aragón, Jorge Azcón.
Cuando hablamos de casos de corrupción hay que actuar igual, venga de donde venga. Es decir, si hay un caso de corrupción que afecta al Partido Socialista, hay que pedir responsabilidad. Y si hay un caso de corrupción que afecta al Partido Popular, hay que pedir responsabilidad. No puede haber doble vara de medir. El señor Montoro tendrá que asumir las responsabilidades penales que en su día dicte un juez, como todos los responsables socialistas del actual gobierno tendrán que asumir sus responsabilidades penales.
Otro asunto que colea el plantón de las comunidades del PP a la Sectorial de Infancia y Juventud para abordar la reubicación de los menores inmigrantes. En declaraciones a Más de Uno Canarias, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha acusado al PP de hacer seguidismo de Vox.
Si no pueden ir a Murcia ni a Madrid, ni pueden ir a ninguna comunidad del territorio español, ¿qué se hace con ellos? Deportarlos, no se puede. Como dijo Vox, dejarlos en Canarias es lo que quieren. Porque Vox lo manifiesta, ¿eh? Vox lo dice, lo ha dicho. Los diputados de Vox han dicho, no, si no se pueden deportar, que lo que tienen que hacer es volver con sus padres, con su madre, que se queden en Canarias. Porque contamina el resto del territorio europeo, ¿no? Continental, ¿no? Pero es lo que está haciendo el Partido Popular con su voto.
La ONU advierte sobre otra de las consecuencias de la invasión rusa para Ucrania. Ha crecido la actividad del crimen organizado. La guerra está siendo el caldo de cultivo para expandir el tráfico de drogas, las estafas por internet y la trata de personas. Diana Rodríguez.
Y es que la guerra en Ucrania no solo ha infligido un enorme sufrimiento a la población, sino además ha dado rienda suelta a la criminalidad. Delincuentes que han adaptado sus modelos de negocio a las nuevas circunstancias derivadas del caos de los desplazamientos, la alteración de las rutas comerciales o el debilitamiento de las instituciones. Alerta a Naciones Unidas de un importante importante repunte en el tráfico de drogas sintéticas con laboratorios clandestinos repartidos por todo el país, el tráfico de personas o las estafas informáticas que se han triplicado desde la invasión rusa. Un informe que señala además muy preocupante la proliferación de armas en Ucrania que ha desencadenado un aumento de la violencia machista.
Seguimos muy atentos al incendio de Méntrida en Toledo que afecta también a la Comunidad de Madrid. La última hora es que el fuego ha sido estabilizado y que se está en fase de control. Lo que se avance va a depender mucho del viento, que amenaza con soplar fuerte. 123 militares de la UME se han sumado a los trabajos de extinción. Se superan las 3.200 hectáreas quemadas y afortunadamente los vecinos que fueron desalojados ya han podido volver a sus casas. Y en Noticias Mediodía les hablaremos también de las superbacterias, las que se han hecho resistentes a los antibióticos, considerado un problema de salud pública mundial. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este viernes 18 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este viernes hay Radio Estadio. Desde las 9 menos 20 de la noche, cuartos de final del Europeo Femenino. España-Suiza. Las de Montse Tomé se enfrentan a la anfitriona en busca de su primera Eurocopa. Este viernes, Europeo Femenino en Radio Estadio. Con Félix José Casillas. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Navarra.
Esa sensación como nuevo, casi a estrenar. La segunda mano con olor a nuevo. En Mundo Móvil tenemos la mayor oferta de vehículos de gerencia, kilómetro cero, ocasión y segunda mano de Navarra. Y lo más importante, con garantía de las propias marcas. Visítanos en mundomóvil.com. Grupo Mundo Móvil, tenemos tu coche nuevo y de segunda mano.
Para ser tu amor de verano mejor que ponernos rojos como fresas bajo el sol, en Eroski preferimos darte este ofertón muy top para conquistarte. Actimel sabor de fresa o plátano, 2x1, pack de 6 a 1,90 euros. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
¿Te has enterado? La tiendita del vino está en el Mercado del Ensanche.
Ven a pedirnos consejo, comprar y descubrir vinos nuevos y más productos selectos.
Te esperamos en el Mercado del Ensanche de Pamplona. Estamos deseando compartir nuestra pasión por el vino contigo.
Y también online, cuando quieras y desde donde quieras, en latienditadelvino.com.
A la 1:06, ya de vuelta aquí en Más de Uno Pamplona, queremos recordarles que si este verano tienen previsto pintar, tienen que acercarse a las tiendas de Bicarpin Pintura, que están en Ansuain, en la carretera Artica, número 40, frente a la fábrica de seda Iwer, y también en Tudela, calle Imperial de Aragón, número 8, y en Estella, en el polígono industrial Merca Tondoa. En todas las tiendas, además de los mejores productos, maquinaria o accesorios, van a encontrar también un fácil aparcamiento y, muy importante, asesoramiento profesional. Bicarpin Pinturas.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Los ascensores de Descalzos están cerrados hasta el 28 de julio por obras de reforma. Mientras se realizan los trabajos, se refuerza la frecuencia de la línea 14 que sube desde la Rocha Pea y se habilita una parada antes del puente de curtidores. El parque del tren de Trinitarios reabre este sábado tras los Sanfermines en horario de 11 a 1 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde y el domingo de 11 a 1 de la mañana. El parque ofrece un recorrido por un circuito con túneles, puentes y taludes, en vagones y locomotoras en miniatura, réplicas de modelos antiguos. La Oficina de Turismo de Pamplona en la Plaza Consistorial brinda atención e información en castellano, euskera, inglés y francés sobre recursos monumentales, naturales e históricos, además de ofrecer detalles sobre alojamientos, restaurantes, transportes y actividades en la ciudad. El horario es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan. ¡Oh!
Ocasión Plus Plus.
Del 18 al 20 de julio, Mendavia se convierte en el epicentro del buen sabor y la tradición. La 21ª Feria de las 11 denominaciones de origen y calidad llega cargada de gastronomía, degustaciones, talleres, artesanía, música y mucho más para que saborees lo mejor de nuestra tierra. Ven, disfruta y celebra con nosotros la calidad de nuestros productos. Evento organizado por el Ayuntamiento de Mendavia y subvencionado por Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
Calorcito que tenemos estos días en Navarra y en pleno verano, pues también es tiempo en Más de Uno Pamplona para saludar y charlar un ratito con el apuntador aquí en Onda Cero, nuestro crítico teatral y periodista Víctor Iriarte. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Idoia.
Bueno, como decíamos, también al pie del cañón aquí en, sí, en verano, porque tenemos que hablar del Festival de Teatro de Olite, que comienza hoy mismo, hoy viernes. ¿Qué nos puedes comentar de lo que es la gran cita teatral veraniega en Navarra?
Pues eso, decir que comienza hoy viernes, 18 de julio, y se va a prolongar hasta el domingo 3 de agosto, con funciones en La Cava, que es, digamos, en un recodo del castillo, viernes, sábado y domingo, esta semana y las dos próximas, y algunas otras funciones. En total serán 40 representaciones, programadas también en Tafalla, dos de ellas, y que también son de pago, y luego al aire libre y abiertas al público habrá en Olite, en Beire, en Pitillas y en San Martín de Uns. Van a actuar 27 compañías, algunas de ellas rotan por varias localidades, de ellas 9 son navarras, todas ellas producciones que ya han estrenado en Navarra y las han exhibido en los últimos meses. Habrá dos espectáculos en euskera, pero el festival no ha hecho ningún esfuerzo para que se puedan ver con sobretítulos proyectados con la traducción al castellano, con lo cual hay muy poquitas entradas vendidas. Uh-huh. Pero bueno, por lo menos se anuncia claramente. El año pasado hubo público, que estaba veraneantes, que estaban por Tafalla y por Olite, que entraron a ver una función y nadie les había advertido que era en euskera, y a los 5 minutos se marcharon.
Bueno, pues este año avisados quedan.
Sí. La mayoría de las funciones las dirigen mujeres, que es el criterio del que más presumen las dos programadoras del festival. Comienzan mañana, el lunes comienzan los talleres de creación y varios de los cursillos programados, hasta un total de 6, y todavía quedaban algunas plazas en varios de ellos. Las entradas están a la venta desde finales de mayo. Los espectáculos en La Cava del Castillo son a 20 euros, 12 euros con carne joven. Te cobran la comisión por compra en internet de 95 céntimos por cada entrada. Hay posibilidades de abono. En Tafalla las dos funciones programadas se venden a 8 y 6 euros. La venta de entradas va bastante floja, hay que decirlo. Uh-huh. He echado un vistazo a primera hora de la mañana y quedaban entradas para todas las funciones programadas, así que los oyentes que nos escuchen y se animen, bueno, pues que sepan que hay disponibles.
Ajá, ¿qué podemos ver hoy mismo? Que entiendo por lo que comentas, Víctor, que hay entradas para hoy mismo,
sí,
incluso.
Sí, sí, hay. Sí, sí. Hoy en La Cava, a las 10 de la noche, se ofrece Los Brutos, que ha estado programado en Madrid, producida por el Centro Dramático Nacional, y hoy va a ser la última función de este montaje. Es una obra escrita y dirigida por Roberto Martín Maiztegui, que es un joven que viene del mundo del cine, que coescribió una obra multipremiada, Sueños y visiones, de Rodrigo Rato, que fue uno de los montajes más premiados hace unas cuantas temporadas. Y uno de los 5 actores es el extraordinario Francesco Carril, que protagonizó El bar que se tragó a todos los españoles, de Alfredo Sanzol, que le sonará a todos los teatreros que siguen El Apuntador. La obra tiene algunas conexiones biográficas con el autor. Un chaval de barrio, obrero, fantasea en el banco de un parque junto a sus amigos qué será cada uno cuando se hagan mayores. Bueno, este chico después entrará en la escuela de cine y llevará un camino que le apartará de su amigo más íntimo, de su primera novia, de la gente con la que se crió, bueno, al entrar en un mundo más sofisticado. Eso no le impide reflexionar sobre lo que ha perdido en ese viaje, ¿no? Y el título Los Brutos, pues podrían ser los habitantes de esa barriada, Aluche, en Madrid, y bruto también es el material que se filma y que luego hay que seleccionar, montar, podar, ¿no? En el montaje de cine se descartan muchas cosas, en la vida también, conforme lo vamos viviendo. Por ahí van los tiros, ¿no? Hay además otra función hoy, en Tafalla, a las 7:30 de la tarde, función de pago, La Celestina, tragicomedia de Lita, una única actriz, Julia Daga, que trata de representar la obra de Fernando de Rojas, La Celestina, ahí queda eso. Pero bueno, necesita ayuda incluso de los espectadores porque la escenografía se le ha caído encima. Es una pieza con bastante humor que viene desde Argentina.
Uh-huh. Esto hoy mismo, hoy viernes y mañana sábado, ¿qué tenemos?
Mañana sábado, para mí, lo más interesante de toda la programación de este festival. Por fin se va a poder ver en Navarra un trabajo de Nao Albert y Marcel Borrás, los dos enfants terribles del teatro español, aunque ya de niños solo les queda la imaginación superlativa. Son dos barceloneses de 30 y tantos años, catalanes, dos locos muy cuerdos que suelen subir a escena unas obras de teatro que tienen mucho de chaladura, a las que al principio cuesta un poco encontrarles pies y cabeza, aunque si le sigues la corriente y encuentras el hilo del relato, bueno, pues al final te lo pasas muy bien. Son muy originales. Utilizan muchos estilos teatrales diferentes en un mismo montaje, y lo que a veces hacen es dramático, por momentos teatro documental, a veces falsa autoficción o verdadera, nunca no lo sabemos muy bien. Lo que se dice es raro, un teatro no normativo. Yo soy uno de esos aficionados navarros, pues que ha tenido que desplazarse a Madrid a ver sus montajes, porque nadie los ha programado hasta ahora en Navarra. Pude ver su anterior estreno, Falstaff, La muerte de las musas, donde la pareja reflexionaba sobre si una buena falsificación en el arte es tan buena como el original o si vale más o menos la copia. No ganaron el premio más con aquel montaje teatral. Y a Ulite vienen con una obra titulada de Nao Albet y Marcel Borrás, escrita, dirigida e interpretada por ellos mismos, como en sus principales montajes. La estrenaron en 2023. Cuando anunciaron el estreno, comentaron que habían decidido, después de una carrera increscendo, habían decidido separar sus caminos y cerrar con esta obra su trayectoria, ¿no? La trama nos llevaría al 2055, llevan 20 años separados, y uno de los dos está hospitalizado con un raro tipo de cáncer. Idoia, cáncer del ego,
bueno,
que lo tiene muy extendido por todo el cuerpo.
No sé si tiene cura eso.
Eso es lo que dicen, que no tiene cura y además es peligrosísimo. Entonces la obra quiere ser un psicoanálisis de sus egos, ellos dos como creadores, de su trayectoria como autores, como directores, dramaturgos, sus peleas juntos desde hace 15 años. O sea, yo creo que siempre tiene cosas que hacen reír, o sea, que son muy humorísticas. Pero bueno, estos señores, Nao Albet y Marcel Borrás, son tan así que dijeron que con esta obra se despedían, separaban sus caminos, pero sin embargo en la programación del próximo curso de los teatros del Canal de Madrid, el próximo mes de mayo de 2026, estrenaron un nuevo título que además es una ópera de encargo, con lo cual me da la impresión que todo ese montaje tiene mucho de vacile, ¿no? Yo creo que gustará a los teatreros y al público más tradicional de teatro, que me suele preguntar, Víctor, de Ulite, ¿qué nos puedes recomendar? ¿Tú a qué irías a ver? Bueno, pues yo les he dicho que vayan, ¿no? Que hay que ver de todo y que esta es una cosa muy emergente de dos tipos que muchos críticos consideran que son dos auténticos genios y es la primera vez que se va a poder verles en Navarra. Esto será mañana sábado.
Vale, nosotros ya sabes que nos fiamos de tus recomendaciones, Víctor, y además me da la impresión de que a ti te gustan y eso ya es garantía para nosotros.
Por lo menos me parece interesante, originales, tienen un discurso propio, ¿no?
Bueno, mañana sábado, 10 de la noche en La Cava, el domingo ya para terminar el fin de semana, ¿qué nos encontramos?
Sí, el domingo se ofrece En mitad de tanto fuego, una obra de teatro escrita por Alberto Conejero, que es Premio Nacional de Literatura Dramática, que impartirá un taller de escritura teatral en Ulite desde el lunes hasta el viernes. Por recordar a los oyentes, es el autor, coautor de El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, sobre la historia de un maestro catalán en un pueblito de Burgos que les prometió a sus alumnos llevarles a ver el mar, pero fue asesinado en las primeras semanas de la Guerra Civil. Esta es una obra que tuvo mucho éxito, se programó en Ulite hace dos ediciones, luego se vio en Gallarre y luego se hizo una película paralela.
Sí, sí, recuerdo.
Aparte, Alberto Conejero. Pero bueno, esa historia empezó en el teatro. Bueno, En mitad del tanto fuego, de tanto fuego, lo ha dirigido Xavier Alberti, catalán, la interpreta Rubén de Eguía. Se inspira en la Ilíada, que es el gran poema épico griego que narra la guerra de Troya y es el cimiento de toda la literatura occidental. Y pone el foco en un personaje secundario de la Ilíada, que es Troclo, el amigo de Aquiles, amigo que se piensa que también era amante, ¿no? Es un guerrero que morirá en combate a manos de Héctor y será vengado por Aquiles. Este personaje permite al autor abordar la temática LGTBI, a la vez que hace un alegato contra la guerra, se abordan cuestiones como la patria, la deserción, el compromiso. Bueno, hay muchas referencias contemporáneas, es un largo monólogo, y el actor viste de calle en un escenario desnudo, es decir, que no nos vamos a la época de la Ilíada, que hay muchas referencias contemporáneas.
Bueno, que no queremos tampoco dejar de destacar que la programación del fin de semana además trae más cosas, porque hay espectáculo de calle también en Ulite.
Eso es, dos espectáculos de calle este fin de semana, hoy viernes y mañana sábado a las 7 de la tarde, un poco por animar, yo creo, las calles del pueblo. Empiezan con Welcome and Sorry, de la compañía Ganso y Cías, en esta obra una pareja de clown quiere representar Hamlet, pero tiene que encarnar a 10 o 12 personajes, hacer el trabajo de los técnicos, en fin, eso acaba como un desastre. Y el domingo, esto será mañana, viernes y sábado, hoy y mañana. Y el domingo en la Plaza Teobaldos a las 7 y media, obvio, con doble V, montaje de estilo circense con dos equilibristas en escena.
Bueno, y todos mirando al cielo, no quiero ni pensar los organizadores, supongo que tendrán todo tipo de mapas y coberturas, porque el Festival de Olite sigue teniendo como hándicap la predicción meteorológica, que si el viento, que si la lluvia, que si las mantas y que si el frío, sí. Tenemos de todo.
Y tanto que sí. Bueno, aunque de día va a pegar duro este fin de semana, he estado mirando, ¿no?, la predicción meteorológica, y hoy viernes y el domingo sobre las 11 de la noche, sí, en mitad de la función de la cava, habrá 18-19 grados, así que no hay que olvidarse de la chaquetica, ¿vale?
Bueno, estará bien.
Y el sábado será una noche más calurosa y estaremos durante la función a 23 grados, con lo cual está muy bien, y para este primer fin de semana no hay pronóstico de lluvia.
Bueno, pues entonces, sin sorpresas y sin sustos. ¿Alguna otra recomendación, Víctor, para el resto de los días?
Sí, bueno, así brevemente decir, aunque iremos hablando igual la semana que viene, ¿verdad? Para mí tiene mucho interés lo programado el domingo de la semana que viene, titulado El Dragón de Oro, que ofrece una compañía española, Sarabela Teatro, porque está basado en una obra de un autor importante alemán llamado Roland Schimmelpfennig, algo así, ¿no? Y es sobre una historia sobre la emigración en Berlín en torno a un restaurante asiático llamado el Dragón de Oro. Y el montaje que yo recomiendo, porque la gente se va a reír, porque es delicioso y muy divertido, cerrará el festival el domingo 3 de agosto, es decir, estamos hablando de los dos domingos siguientes. Se titula Las Vingueras de Eurípides, lo ofrece la compañía Las Niñas de Cádiz, y es una pieza en verso, muy divertida, mezcla códigos de la tragedia griega con un punto de folclorismo que no es ajeno al de las comparsas del carnaval de Cádiz, del carnaval gaditano, y un discurso feminista además muy atinado. Es un montaje que no es estreno en Navarra siquiera, ha recorrido varias casas de cultura navarras desde hace ya varios años, porque ha tenido mucho éxito. Yo lo vi en Beriain y bueno, es muy recomendable para cerrar el festival.
Y del Teatro Navarro, ¿qué destacamos?
Sí, se van a poder ver en Olite obras, las últimas producciones de algunas compañías navarras, pero que ya han sido estrenadas, o sea que ya las hemos podido ver en distintos escenarios. Van a actuar Las Nenas, tres intérpretes navarras, con la obra que tiene bastante de performance, una obra bastante rupturista, titulada Torcidas, y va a ser el próximo miércoles a las 10 de la noche en La Cava. Y luego ya en las semanas siguientes pues voy a destacar a John Iraizoz, que tiene un espectáculo propio, y también Miquel Eurroz Zabalza, que es una actriz navarra muy buena, que está trabajando mucho en Madrid y que se ha atrevido a hacer una primera propuesta escrita por ella, interpretada y dirigida por ella, y que ambas, las de John Iraizoz y Miquel Eurroz, tienen una cierta vanguardia. Las han estrenado el mismo año, se han podido ver. También habrá mucho teatro de calle, ya decir, en distintas localidades por donde transcurre el festival. Bueno, iremos hablando, si te parece.
Sí, sí.
De aquí los próximos días.
Aquí te esperamos y muchas gracias. Hemos tomado nota de todo lo que nos has contado y gracias por guiarnos, porque la verdad que la programación es extensa y hay mucho donde elegir. Gracias, Víctor Iriarte, el apuntador aquí en Onda Cero. Un abrazo.
¿Calurón en casa? ¡No te preocupes! Con ELEC al rescate. Instalamos aire acondicionado tan fresco que hasta los pingüinos querrán mudarse contigo. Llámanos al 663-010217 y di adiós al calor. Con ELEC, el fresquito que siempre quisiste. 663-010217.
No todos los días tienes la oportunidad de asegurar tu futuro. Invierte en una vivienda pareada premium, el valor que solo unos pocos eligen. En Cuarte de Huerva, Zaragoza, la población más joven y con mayor renta de Aragón. Visítanos en residencialagualucivida.es. Teléfono 976 35 21 29. Es tu momento.
¿Estás pensando en mejorar el bienestar de tu hogar?
En Renoven Hogar conseguirás el confort deseado. Ven a visitarnos y conoce nuestros productos.
Cortinas, mosquiteras, toldos, cortinavidrio, pérgolas, suelo técnico, césped artificial.
Ampliando y mejorando espacios en tu vivienda con Renoven Hogar.
Te esperamos en Monasterio de la Oliva 27, donde podrás ver, tocar y probar los productos que estás buscando.
Renoven Hogar, los de siempre, como siempre.
El verano ya está aquí y en Senda Viva te espera la aventura más refrescante. Ven con tu familia a disfrutar de los bumpers, el splash o la batalla acuática. Rodéate de animales fascinantes y pásalo en grande en nuestras atracciones para todas las edades. Y si te quedas con ganas de más, vuelve con un 50% de descuento en tu segunda visita. Compra tus entradas en sendaviva.com, en la taquilla del parque y la taquilla de Nigdo en el Centro Comercial La Morea. Ven a mojarte a Senda Viva.
Más de uno Pamplona. Idoia Altadil. Onda Cero.
La 1 y 25 ya, aquí estamos, seguimos en Más de uno Pamplona. Queremos recordarles, por cierto, que también el verano es un buen momento, un momento excelente para donar sangre. Por eso les recordamos que tienen toda la información disponible en adona.es. Pueden donar en Pamplona, pueden donar también en Tudela. Y atentos, por cierto, en Tudela les recordamos que del 24 de julio al 3 de agosto, con motivo de las fiestas patronales, estarán cerradas las instalaciones de Adona. Pero lo dicho, adona.es siempre es un gran día para donar. Tiempo ahora, unos minutos, para hablar de caza con Roberto Bascoy, que vuelve de nuevo aquí a los micrófonos de Más de uno Pamplona. Roberto, buenas tardes.
Cazador. En Adecana defendemos la caza social y la conservación del medio ambiente. Por 28 euros al año tendrás el mejor seguro para cazar y pescar. Con más de 1 millón de euros de responsabilidad civil, accidentes, asistencia, perros y otras garantías. Y por 36 euros igual, pero con cobertura superior a los 2 millones, incluida la responsabilidad civil del jefe de batida. Únete a Adecana y aprovecha nuestros servicios. Infórmate en el 948 17 50 49 y en adecana.com.
¿Qué tal, Idoia? Buenas tardes. Así es, así seguimos fieles a nuestra cita con Adecana, con el mundo de la caza. Nos hemos tomado ahí una pequeñita tregua en San Fermín, pero volvemos y nos visitan, como siempre, Carlos Irujo, presidente de Adecana. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Miguel Íñigo, miembro de Adecana, habitual también por estos micrófonos. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Buenas tardes.
Y también saludamos a Manuel Alonso, es el presidente de la Unión Nacional de Asociación de Cazadores. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas, encantado de tenerte por aquí.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Bueno, Miguel, vamos a hablar hoy del precinto electrónico para la caza de la tórtola, porque hay bastante jaleo con el tema de los datos, ¿no?, de la protección de datos y demás.
Ante todo, quiero decir que la gestión de la caza, la gestión cinegética, es un derecho y, como consecuencia, una obligación de la Administración, que no la puede ceder a una entidad privada. Conlleva esta gestión conlleva la cesión de muchos datos personales que no tienen relevancia para una correcta gestión cinegética, pues lo único importante es saber los censos y el número de capturas realizadas, sin importar otros datos personales del cazador.
Carlos, ya introducía un poco Miguel el asunto, ¿no? Es un problema para los cazadores.
Sí, uno de los principales problemas, aparte de que se pueden ceder datos, datos muy importantes personales a terceros, está relacionado con la protección de datos, como ha comentado Miguel. Radica pues en que la gestión de la información recolectada y la falta de regulación clara sobre su uso, la aplicación que ha preparado Artemisan, pues lo que hace es recopilar datos personales y de caza, generando pues un registro que, según algunos cazadores y organizaciones, como por ejemplo la ACE, la Asociación del Corzo Español y la UNAC, pues no cuenta con una regulación específica que garantice la privacidad y seguridad de los datos, y en ello estamos nosotros, pues para defender a los cazadores y sus intereses.
Manuel, ¿cuál es vuestra opinión del tema?
Bueno, nuestra opinión prácticamente es la misma. Lo que no puede hacer la Administración, que es lo que estamos comprobando con las reuniones que estamos asistiendo de los precintos, y es que están cediéndole la gestión de la caza en sí, de la tórtola, a una empresa privada. Y se están olvidando completamente, porque además ellos no tienen nada que ver. Así se nos han dicho en algunas de las reuniones que hemos estado y he estado yo personalmente presente.
Esto tiene vuelta atrás, en esas reuniones que habéis tenido con ellos, ¿cómo han ido? Parece, ¿puede tener vuelta atrás o esto es firme?
Bueno, con algunas de las comunidades que hemos planteado el tema, dice que se habían dado cuenta, piensa que en esto hay 8 comunidades implicadas nada más, el resto no ha querido aceptar este sistema, porque esto, el Ministerio de Agricultura, en el mes de septiembre, sacó una propuesta que le hacía a las comunidades autónomas, precisamente que era una propuesta para la coordinación de un sistema de control de la gestión adaptativa de la tórtola. Dentro de esa propuesta que hacía el Ministerio, una de las cosas que planteaba era precisamente que tenían que adaptar sus sistemas informáticos a este programa que ella les aconsejaba, tampoco le decía, especialmente decía, adicionalmente, a través de un convenio del Ministerio de Agricultura con la empresa del programa, del precinto digital, y la cual ha sido puesta a disposición de las comunidades autónomas, las que desde este momento contarán con el tiempo adecuado para adaptar a sus sistemas informáticos. ¿Qué han hecho? Que no lo han alojado en sus sistemas informáticos, por lo tanto, la protección de datos la han dejado en manos de una empresa privada. Y es curioso porque la Administración lo que exige simplemente es que se controlen los pájaros que se cazan y se precintan. Y nos hemos encontrado con la sorpresa que cuando hemos accedido a la aplicación, que ha sido ahora, cuando la han puesto en marcha, nos hemos dado cuenta que lo primero que nos piden es nuestro correo electrónico, nuestro nombre y apellido, nuestro número de teléfono, nuestro DNI, el sitio donde estamos, el coto donde cazamos e incluso la georreferenciación del lugar donde estamos cazando la pieza. Y entonces, en eso creo que no debemos de tragar los cazadores. Esto está muy soterradamente escondido y claro, una vez que le das a aceptar, ya estás aceptando que todos esos datos se han utilizado por la empresa que gestiona para lo que le dé la gana, cuando realmente lo que tenían que hacer, que eso sí pasa en muchas administraciones, es el tratamiento de los datos que no sean sensibles, como son estos datos personales.
Sí, yo quería comentar que hemos preguntado al Gobierno Navarra, a través de su servicio de caza, que a ver qué está pasando con este, que estábamos muy preocupados, y nos han dicho que ya se habían dado cuenta de este problema y que sus equipos informáticos pues estaban trabajando en ello. Pero realmente, si tú entras a la aplicación actualmente, al día de hoy, tú entras a la aplicación de esta empresa, pues realmente lo que si ves un poco todo el tema de protección de datos, te hacen, si no, no puedes marcar el haber abatido una pieza. Tú tienes ya que marcar antes una X en el tema de que cedes la protección de datos y no te dan ni siquiera opción a poder decir, como en otras ocasiones de este tipo, pues que tú, por ejemplo, pues no das el permiso para que puedan utilizar comercialmente tus datos o ceder a terceros, ¿no? Y entonces estamos a la espera, pues, que se nos clarifique esto por parte del Gobierno de Navarra. Pero al día de hoy, en la aplicación, Artemisan es la que se encarga de los datos, y esto entendemos que no puede ser. Y aparte de ello, que la gestión de la caza le corresponde a la Administración. Lo que no puede hacer es soterradamente ceder a un tercero que puede estar relacionado con otras actividades relacionadas con la caza, pues todo el tema de la gestión, ¿no? Que es lo que defiende Adecana, que la caza la tiene que gestionar el Gobierno de Navarra y defender nuestros intereses, sobre todo los personales.
Es que además aquí la Administración no está velando por los intereses de los cazadores. Aquí, tal como vemos el tratamiento de datos, que nosotros no nos oponemos, la empresa podrá tenerlo, tiene perfectamente, no nos oponemos. Nosotros nos metemos con la Administración, que es la que no está cumpliendo su obligación. Porque incluso en la protección de datos, ayer tuve yo una reunión con una de las administraciones autonómicas y de verdad se quedaron alucinados cuando vieron la protección de datos, porque es que parece ser que ni la habían comprobado siquiera. Y lo único que te decían que es que no tenían tiempo para arreglarlo. Bueno, pues mira, pues buscar solución, porque solución tiene. Eliminar precisamente los datos sensibles de la aplicación. Porque ¿para qué necesitan mi DNI? ¿Para qué necesitan mi nombre? ¿Y para qué necesitan mi teléfono? ¿Y para qué necesitan la IP de mi teléfono o la IP de mi ordenador? Es que hasta eso están solicitando.
Miguel.
Yo creo que tengo una opinión personal muy clara. Yo creo que los precintos electrónicos pueden ser el futuro en la caza, no solamente para la tórtola, sino también para otras especies. Pero el proceso es un proceso que requiere tiempo y sobre todo estudio. No podemos actuar con improvisaciones, con prisas, no. Esto requiere un estudio muy serio, largo, implicando a todos los sectores implicados.
Manuel, una cuestión. Estamos hablando de la tórtola, pero ¿esto se puede extrapolar a otras especies?
Sí, sí, la intención, vamos, por lo menos en una de las reuniones de las que hemos acudido, la intención es que se extrapole a otras especies. De hecho, el programa este informático, este app, contempla todas las especies, ¿eh? Lo que pasa es que ahora se está utilizando solo para la tórtola. Pero la intención de algunas administraciones, así nos lo han hecho saber, es que se va a hacer para otras especies, como por ejemplo ya está haciendo Castilla y León con el corzo. Quiere decir que sí, es extrapolable. Nosotros no nos oponemos a estos tipos de controles, pero sí nos oponemos a que sepan, aquí hasta ahora las autorizaciones las da siempre el titular del coto, y eres el responsable de a quién autoriza y a quién le da esos precintos, bien sea precintos manuales o precintos digitales. Y aquí ahora vamos mucho más allá. Aquí vamos a saber quién es el que tiene el precinto, por dónde te mueves en el coto, y además tus datos personales. Ya de por sí los datos personales los tenemos en nuestra licencia de caza y nuestra autorización del titular. ¿Para qué quieren ir a más? Entonces el tema es muy complicado. El tema yo creo que se lo han hecho, lo han pensado demasiado ligero y no se han dado cuenta con los problemas legales que puede haber detrás de esto.
Manuel Alonso, presidente de la Unión Nacional de Asociaciones de Cazadores, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes.
Carlos, Miguel, cerramos con vosotros.
Gracias a ti.
Miguel,
muchas gracias.
Un placer.
Hasta el próximo día.
Bueno, Idoia, pues yo creo que ha quedado bastante clara la postura tanto de ADECADA como de esta Unión Nacional de Asociaciones de Cazadores respecto a este tema del precinto electrónico para la caza de la tórtola, que como bien hemos escuchado también se va a extrapolar a otras especies.
Psst, ese suelo que tanto recorres pide un poco de atención. Es momento de mimarlo.
En Parcay somos punteros en nuevas técnicas de lijado y barnices ecológicos que darán claridad y naturalidad a tu vivienda. Visita nuestra exposición de suelos en Polígono Mutilva y en parcay.es.
Parquets Parcay es lo que hay.
¿Libros de texto de segunda mano? Tu primera opción sin duda. Ahora en Buki ahorra hasta un 75%. Paga hasta en 3 cuotas. Cobra en efectivo y al momento. Cada 50 libros salvamos un árbol. ¿A qué esperas? Ven a Buki en Avenida Sancho el Fuerte 15 y en buki.es.
Si quieres cenar en el centro de Pamplona, restaurante del Hotel Yoldi.
Prueba nuestra carta o menú especial de fin de semana, o si lo prefieres puedes cenar la carta de picoteo del bar con raciones, pinchos, platos combinados y bocadillos gourmet.
Restaurante del Hotel Yoldi, Avenida San Ignacio número 11.
Reservas en el 948-22-4800 o restauranteyoldi.es.
Si necesitas una plaza de aparcamiento en el mismo centro de Pamplona, a muy poca distancia de todos los puntos de interés, Parking Carlos III, el mejor situado y comunicado, entre Merindades y Castillo de Maya. Pregunta también por nuestra tarifa nocturna. De lunes a domingo, de 8 de la tarde a 9 de la mañana del día siguiente, solo pagarás 3,50 euros. Parking Carlos III, en Plaza Merindades. Infórmate en parkingpamplona.com, en nuestras redes sociales y en el control del aparcamiento.
Segundas rebajas en Rey. Toda la tienda aún más rebajada, con hasta un 50% de descuento en muebles y decoración. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y Muebles Rey.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
Más de uno Pamplona. Idoia Altadil. Onda Cero.
Marcianita, asegura los hombres.
Con la versión más clásica de Marcianita, que por cierto da gusto escuchar y suena estupendamente. Y aunque es viernes, vamos a saludar al menos unos minutos a Javier Armentia, nuestro astrofísico aquí en Onda Cero. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Idoia, y con la directora aquí llevando el programa.
Bueno, pero ya sabes, qué honor, ya sabes, vamos, que en verano sí, hay mucho baile de sillas, ¿eh? Aquí saltamos del banquillo a la mínima, hay mucha ida y venida.
La audiencia. Sí, pero bueno, encantado. Fíjate.
Así, un poco de sorpresa cada día, a ver quién presenta hoy el Más de Uno Pamplona. Bueno, que ya les he contado a los oyentes, Javier, que te has ido hasta Lerín, porque, y es ya la novena edición, hay que ver qué rápido pasa el tiempo, de Lerín Tierra Estrella. Comenzaba ayer, será hasta el próximo día 20, y la verdad que son unas jornadas de ciencia, de mirar al cielo, pero que han crecido muchísimo en los últimos años.
Bueno, y además con no solamente con una buena cantidad de amigas y amigos que van viniendo a contar cosas de ciencia en este pueblito, sino con un poco la complicidad y la participación de los agentes locales, como se dice ahora. Mira, los comercios nos montaron ayer el Lerín Gastroestrella, que significa que la calle mayor se llena de mesas de los bares, de los productores locales, y hacen pinchos, nos ofrecen sus productos y además con un poquito de ciencia detrás, de forma que la gente pues puede degustar los productos locales y hablar de ciencia, ¿no? Tuvimos ayer una mesa redonda, un diálogo con Fernando Jauregui y Alex, moderado por Humberto Bustince, uh-huh, para hablar de los eclipses, porque este año queremos ir preparando el eclipse que vamos a ver.
Pero que es el año que viene, ¿no? ¿Verdad? Yo ahora me estaba preguntando y digo 2026.
Claro, pero es que hay que empezar a organizarse, sí, sí, algo. Precisamente es lo que nos contaban ayer los expertos. Dice, tú imagínate que de repente va a haber millones de personas queriendo venirse a la franja esta de la península ibérica para ver un eclipse total de sol. Y entonces, pues eso supone organizarnos mucho, preparar cosas y contar a la gente cómo son los eclipses. Entonces va a haber eclipses desde la perspectiva de la comunicación. Hoy le tenemos a Bienvenido León para hablar de la desinformación y los bulos, uh-huh, en torno a la astronomía.
Interesante,
también.
Interesante, sí.
Sí, entonces, bueno, hay talleres de cómo construir gafas para un eclipse, cómo simular eclipses. Vamos a ir paseando por el sistema solar aquí y por las noches estamos observando el cielo. Ayer pudimos hacer la primera observación desde el Fuerte Cazorla y mañana tendremos otra observación y antes un concierto de la banda municipal de Lerín bajo las estrellas, y yo iré contando cositas del cielo entre tema y tema. O sea, que fíjate que
apetecible. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que si se quieren escapar este finde a Lerín, bueno, pues van a poder disfrutar de astronomía, de ciencia, del turismo, de actividades para todas las edades en una localidad, Javier, que yo creo que esto hay que destacar, que es el primer municipio que ha obtenido la certificación Pueblo Starlight.
Sí, con los minacielos, lugares donde se puede observar el cielo desde el mismo municipio, una iluminación que por la noche te deja ver las estrellas mientras estás paseando por el pueblo, y sobre todo con la dedicación de un montón de actividades que año a año vamos haciendo ahora en julio, pero que se hacen también a lo largo de todo el año, porque estamos convencidos de que los más pequeños y los mayores pues tienen y tenemos que hablar de ciencia. El domingo tenemos un encuentro con científicas y científicos lerineses, fíjate, que están en organismos de investigación por todo el mundo haciendo pues un avance del conocimiento.
Uh-huh. Bueno, pues menudo mérito tienen en Lerín. Recordamos, novena edición ya de Lerín Tierra Estrella, y lo dicho, el eclipse es en el 2026, pero hay mucho que preparar, así que lo haremos también aquí contigo en los micrófonos,
claro,
de Onda Cero.
Sí.
Gracias, Javier, buen fin de semana en Lerín, no tengo duda. Gracias, un abrazo. Que nos vamos ya, porque enseguida ya vemos a Roberto Bascoy, que está ya listo para contarles toda la actualidad navarra de este 18 de julio en el informativo aquí en la sintonía de Onda Cero. Un saludo también de Arturo Armendáriz, que ha estado toda la semana con nosotros aquí en el control técnico de Más de Uno Pamplona. Feliz fin de semana en la compañía, por supuesto, de Onda Cero, y nos reencontramos de nuevo el lunes aquí en Más de Uno Pamplona. Buenas tardes.
¿Estás asfixiado por tus deudas y no sabes cómo afrontarlo? Con la Ley de Segunda Oportunidad puedes cancelar todas tus deudas y empezar de cero. Sí, sí, empezar de cero. Navarra Segunda Oportunidad es la primera plataforma en Navarra, liderada por el bufete Iribarren Abogados, que te ayuda a buscar una solución a tus problemas económicos. Llevamos más de 10 años presentando concurso de personas físicas y más de 30 millones exonerados a nuestros clientes. Llámanos y te ayudaremos. En Pamplona y Tudela, plataforma Navarra Segunda Oportunidad. Infórmate en www.navarrasegundaoportunidad.com. segundaoportunidad.es y en el 948-2750-63. Seguimos luchando.
Cuando vas a echar combustible, ¿buscas solo precio?
Es lo más importante, ¿no? Y más ahora.
Sí, pero no, porque la calidad también es fundamental. Ayip Agustinos, MG Mutilva, La Rocha Ansoain y MG Tayunche.
Los aditivos incluidos en nuestros carburantes protegen, limpian y alargan la vida del motor. En nuestras estaciones de servicio vas a encontrar combustible de calidad a un precio insuperable. A la hora de repostar, no lo dudes.
Ayip Agustinos, MG Mutilva, La Rocha Ansoain y MG Tayunche.
Este verano disfruta del modernismo de Reus. Visita el único centro de interpretación dedicado a Gaudí. Descubre el arte de comprar paseando por sus calles y degusta el famoso vermú de Reus. Vive una experiencia única en la ciudad de Gaudí.
Restaurante El Colegio con Álex Mújica.
Nos tomamos un descanso del 14 al 30 de julio, pero seguiremos atendiendo tus llamadas y reservas.
En agosto disfruta de nuestra cocina y de nuestros menús en un entorno magnífico. Y hasta el 31 de agosto, si vienes a comer, te invitamos a medio combinado.
Descubre nuestros sabores y vive la experiencia única de la cocina de Álex Mújica en uno de los lugares con más encanto de Pamplona.
Restaurante El Colegio con Álex Mújica. Te esperamos en la Avenida Baja Navarra. /47. Atención, del 14 al 30 de julio cerrados.
Haz tu reserva en el 948 22 63 64 o en restauranteelcolegio.es.
No todos los días tienes la oportunidad de asegurar tu futuro. Invierte en una vivienda pareada premium, el valor que solo unos pocos eligen. En Cuarte de Huerva, Zaragoza, la población más joven y con mayor renta de Aragón. Visítanos en residencialagualucivida.es. Teléfono 976 35 2129. Es tu momento.
GLS, envíos rápidos y seguros para todos, desde donde nos digas hasta donde quieras.
Estamos en la Ciudad del Transporte, calle Pamplona 1 y Marcoain, en el 948 2350 05 y en alaizcourier.com.
El precio gusta, la calidad convence.